Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quiero cantar lo que sufro yo. Yo nunca he visto llegar al amor. Solo yo, oh, oh, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Nadie en el mundo me quiere a mí. Y mis sueños regresan a mí. Quiero olvidar cuando la vi. Oh, 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 es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Pero es muy difícil olvidar. Mi amor cada día crece más. Así viviré muriéndome. Así, así de amor mortal. Por ti, no sé qué haré. Mi corazón quisiera cantar. Quiero olvidar lo que te amó. Oh, 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 es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor.
Alberto Vázquez es un cantante y actor mexicano que formó parte de la generación de la época dorada del rock and roll en México. En 1960, a la edad de 20 años, grabó su primer LP de baladas en discos Mozart y en 1962 comenzó su carrera fílmica participando en la película A Ritmo de Twist, con el escuchamos La Historia de Mi Amor.
Quiero olvidar lo que te amó. Oh, 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 es la historia de mi amor. 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 Es la historia.
Colotlán contará con dos vehículos más destinados a seguridad pública. Celebran los 25 años de la red universitaria en Q-Norte. Las autoridades sanitarias piden evitar el uso de fármacos que contengan ranitidina. Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y nosotros, a su vez, les invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora y conozcan la información que tenemos preparada para esta ocasión. Les recuerdo que nuestros números telefónicos están a su servicio, nada más si verifican que ya funcione la línea para comentárselo a la ciudadanía. Esperemos que ya. ¿Todavía no? Entonces, el medio de comunicación sería a través de Facebook. Si alguien desea comunicarse, pueden hacerlo a través de Facebook. XHUGCUDG o Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahí pueden dejarnos sus comentarios. Ojalá que ya en próximos días nos resuelvan este asunto de la línea telefónica, porque prácticamente desde el martes estamos sin servicio. Así que, bueno, pues a través de Facebook, por favor. Y comenzamos con los detalles de la información. Con una inversión de más de $1,000,000, el área de seguridad pública recibe 2 camionetas completamente equipadas. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que mediante el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Jalisco, Colotlán ha sido beneficiado con el equipamiento y dotación de 2 vehículos que fungirán como patrullas, una adquisición que beneficiará y hará más eficiente el trabajo, refiere Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en Colotlán.
La Comisaría de Seguridad Pública ha sido beneficiada a través del Consejo de Seguridad con una unidad de seguridad pública que está a punto de recibir el viernes nuestro presidente municipal, una gestión que hemos estado realizando a través de diferentes meses con los recursos extraordinarios por el tema, el asunto de seguridad que le competen a esta región. Gracias a las gestiones que hemos estado realizando a través del Consejo, sobre todo nuestro coordinador Gil Márquez, que es quien coordina las actividades por parte del Consejo en la región, hemos logrado conseguir una segunda unidad. Entonces Colotlán prácticamente el viernes estará recibiendo 2 unidades, 2 NP300 de la Nissan, 4 puertas, prácticamente vienen equipadas con todo, roll bar, equipo de radiocomunicación y sobre todo torretas, las cuales se estarán recibiendo, si Dios nos lo permite, este viernes.
Actualmente cuentan con una patrulla en óptimas condiciones, 2 con un funcionamiento menor y 1 en reparación, por lo que contar con 2 o más proporcionará una mejor cobertura y con ellas prácticamente quedará cubierta la totalidad del municipio y comunidades. En cuanto a las funciones que realiza la comisaría, aseveró Gordiano Pinedo.
Sobre todo la importancia es cubrir comunidades. Con las unidades que tenemos actualmente cubrimos a lo mejor cabecera municipal, pero lamentablemente las comunidades se nos quedan fuera. Este vertiente tiene que ver con un recurso federal que le otorgan al gobierno del estado, y el gobierno del estado la mejor manera de distribuirlo es a través de unidades. Constantemente el gobierno del estado nos había estado proveyendo de este recurso 1 unidad, chalecos balísticos e uniformes. En esta vez el gobierno del estado, por cuestiones de premura y de ejecución de recursos, no tuvo la oportunidad de comprar chalecos y uniformes dentro del recurso. Se compró esta unidad y en el caso Colotlán se nos está compensando el faltante con la otra unidad.
El entrevistado reconoció que los elementos con los que cuenta el área no son suficientes. Sin embargo, reiteró que contar con 2 patrullas más agilizará las acciones de los policías e incluso no generarán un gasto mayor, ya que su consumo es reducido en cuanto a combustible.
Prácticamente las unidades andan oscilando sobre alrededor del pasaditas del $500,000, ya con el tema del asunto de equipamiento casi alrededor de los 600 mil por unidad. Entonces es una ayuda considerable dentro de la falta de equipamiento que tenemos en la policía municipal en el caso Colotlán por el tema de la precariedad por los recortes presupuestales, y estas 2 unidades sí prácticamente vienen a ayudar mucho. Son unidades más pequeñas, pero también ayudan mucho para que tengan menos consumo de combustible y también las refacciones sean un poquito más económicas que las de las marcas que nos han entregado en anteriores opciones. Son completamente nuevas, no es ninguna usada. También a través del Consejo nos han autorizado en estos últimos días, está por autorizarse, la venta de las unidades menores a 2010 que nos han entregado el Consejo, que ya se encuentran prácticamente dañadas, o las que nos entregaron en Corralón la administración anterior. Muchas de ellas estaban nuevas, pero por falta de cuidado y mantenimiento se encuentran prácticamente destruidas.
El subdirector de la comisaría señaló que a más tardar en 15 días, los vehículos estarán transitando por las vialidades de Colotlán con sus respectivos logotipos. Concluyó enfatizando que aunque, que ante cualquier ilícito se haga la denuncia oportuna. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita. Ya ahora sí el área de seguridad pública pues alcanzará a cubrir la totalidad de vehículos que requiere. Son dos que se reciben el día de hoy por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Hay una que funciona ya en óptimas condiciones, hablando de las que ya existentes, uh-huh. Exactamente. Dos que digamos que están en un servicio medio y una en el taller que pretenden tenerla a su disposición a más tardar de un mes. Entonces, con estas dos, pues son seis las que estarían ya en Colotlán. Y con esto, pues comentaba el subdirector que se puede cubrir ampliamente ya la cobertura total del municipio y sus comunidades.
Excelente noticia, Gonzalo. Pues que las cosas funcionen como se tiene previsto. Y bueno, pues también el mantenimiento de los equipos que ya, de los vehículos que ya se tienen y que pues han hecho trabajar con las dificultades, ¿no?, propias del uso que se les dan.
Por supuesto, y mencionar además que tendrán esta subasta de vehículos que de alguna manera están en corralón o en diferentes puntos que pues probablemente ya son obsoletos para el área y también de ahí podrán tener un poco más de recurso, obviamente, para las necesidades de el área.
De acuerdo, muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, celebran los 25 años de la red universitaria en el CU Norte. Y autoridades sanitarias piden evitar el uso de fármacos que contengan ranitidina.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 1 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benigno. En 1880, en Berlín, Alemania, nace Alfred Lothar Wether, meteorólogo y científico interdisciplinario que desarrolla la teoría de la deriva continental y tectónica de placas, por lo que será reconocido como padre fundador de una de las principales revoluciones científicas del siglo XX. Fallece en noviembre de 1930. En 1898 nace Manuel Tello Baurraud, político y diplomático mexicano de gran experiencia dentro del servicio exterior mexicano. Fue representante de México ante los organismos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Fallece el 27 de noviembre de 1971. En 1962 fallece Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega, piloto de automovilismo mexicano. Era hermano menor del también piloto Pedro Rodríguez. El circuito Magdalena Mixhuica de la Ciudad de México, sede de la Fórmula 1, Champ Car, NASCAR México y otras series, fue renombrado en 1973 como Autódromo Hermanos Rodríguez, en honor a él y su hermano. Nace el 14 de febrero de 1942.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 90 centavos y se vende a 21 pesos con 75 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar una crónica que nos han preparado Lupita Arceo y Gonzalo Vela sobre las actividades que se realizaron el día de ayer aquí en el Centro Universitario del Norte. Se realizó lo que llamaron Festival Norte o Festival Regional Norte con motivo de la celebración de los 25 años de la red universitaria. Un aniversario que, por supuesto, vale la pena celebrar por todos los beneficios que ha traído la Universidad de Guadalajara a esta y otras regiones. Así que les invito a escuchar esta crónica.
La red universitaria de la que forma parte el Centro Universitario del Norte cumple su primer cuarto de siglo y para celebrarlo realizan una serie de eventos con la participación de alumnos, docentes, egresados y quienes de una u otra forma han contribuido en la existencia de una institución forjadora de profesionistas en la región.
La mañana del 31 de octubre y con la rodada ciclista de las Calaveras liderada por estudiantes de nivel medio superior dio inicio a las actividades. Posteriormente y previo al partido amistoso entre los Leones Negros y la selección regional, las autoridades universitarias inauguraron el Centro de Iniciación Deportiva Leones Negros CUNORTE.
Ahí mismo se firmó un convenio de afiliación deportiva y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, se dirigió a los presentes para informarles su interés de continuar impulsando el deporte en el plantel.
Creo que estos Leones Negros que se incorporan hoy ya inician su formación en la Universidad de Guadalajara, porque en el momento que visten esa camiseta tienen que cumplir con el código de ética de un universitario, y no nada más los vamos a enseñar al deporte, sino los vamos a enseñar a todos los valores que un buen universitario debe tener. Entonces, a partir de hoy, pues todos estos niños son Leones Negros, son miembros de la comunidad universitaria. Estoy seguro que serán estudiantes del CUNORTE o de algún otro centro universitario de la universidad, y yo sí creo que los problemas que está viviendo este país deben de entender nuestros gobernantes que no se va a resolver ni con policías ni con militares, se va a resolver con educación, con deporte, con formación de personas, y yo creo que este esfuerzo que están haciendo aquí en el CUNORTE es valiosísimo para las futuras generaciones. Entonces, que sea algo que se replique, Alberto, cuenten con todo el apoyo del rector general para que esto se siga replicando. Sé que para eso se necesita presupuesto, y si lo digo es porque tendremos que apoyarnos con presupuesto.
Las instalaciones del CUNORTE sirvieron de escenario para bandas y grupos locales que estuvieron deleitando a los asistentes con sus presentaciones artísticas durante todo el día.
Mientras algunos disfrutaban de las actividades recreativas, otros escuchaban historias que forman parte de la esencia del CUNORTE, narrativas contadas por sus protagonistas.
Me tocó trabajar con un sujeto provinciano de primer nivel, Juan José Arriola. Lo aguanté 4 años, porque había que subirlo y bajarlo por las escaleras, y aparte, tomar con él a fuerzas. Y a fuerzas porque su vino no me gustaba más el tequila.
Había poca gente en la calle, salvo por las personas que se encuentran en las aceras observando el ritmo paulatino del declive del sol, el pasar de los autos, el pasar de la gente y aquellas señoras entretenidas en su intercambio de información.
Esa pasión por vivir la trato de llevar al laboratorio escolar, a recordar a los chicos que aún pueden maravillarse de todo lo que sucede en este mundo.
En promedio, un adolescente utiliza entre 250 y 300 palabras. Otra bondad, la comprensión lectora, tan en boga en estos días respecto de la comprensión.
Tenían frente a ellos a gran parte de los habitantes del pueblo, que se avistaban a disfrutar de un acto cívico de tanta trascendencia para México.
De manera simultánea, el rector general de la máxima casa de estudios en Jalisco reconoció a quienes de una y otra manera contribuyeron con la apertura del CUNORTE, una decisión que, dijo, impactó de manera significativa en el desarrollo de la región.
El impacto es altísimo, ¿no? Yo ahorita comentaba cómo los más de 3.000 profesionistas que se han formado en este centro universitario, pues hubiera sido imposible si no fuera gracias a que la universidad decidió trasladarse a las regiones del estado. Eso significa una inversión para las familias. Como era la universidad hace 30 años, mandar a sus hijos a Guadalajara, pues hubiera resultado casi imposible. Entonces, el impacto en docencia es altísimo. Yo creo que el impacto en cultura también es inminente. Digo, este centro empezó en una casa de la cultura, ¿no? En el centro de Colotlán. Y bueno, pues el crecimiento es impresionante. Digo, nada más en aulas, empezamos con 8 aulas, hoy tenemos 41, ¿no? De 121 estudiantes que había en el año 2000, hoy tenemos 4,537. Y eso, bueno, pues creo que son indicadores del alto impacto que ha tenido este centro universitario. Y tenemos que ir por más. Yo lo decía, la universidad no se trata de las regiones solo para hacer docencia. La universidad se traslada para generar desarrollo, para vincularse con la industria, para tratar de generar oportunidades y mejor calidad de vida en todas las regiones.
El centro universitario ha permitido el egreso de 4,000 profesionistas, han mejorado las instalaciones, sin embargo, los retos continúan y de eso también habló el rector general.
La idea de la universidad fue generar un modelo de desarrollo endógeno, generar capacidades en la región para que estos profesionistas se quedaran a generar desarrollo en su región. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Revisar si verdaderamente solo logramos que se estudiaran aquí, pero si ellos tuvieron que trasladarse a buscar una oportunidad de desarrollo a Guadalajara, eso está mal. Entonces, ¿cuál es el reto que sigue? Revisar dónde están nuestros egresados, y eso nos va a dar un estudio que tenemos que revisar el próximo año toda nuestra oferta educativa. Yo no sé si tengamos que enseñar derecho en todos los campus.
En la inauguración de la sala de exrectores, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE, resaltó el trabajo de sus antecesores y el empeño que tuvieron en la conducción del proyecto de ampliación de la Universidad de Guadalajara en este territorio.
Reiterar agradecimiento al doctor Ricardo Villanueva por esta iniciativa que tuvieron usted y su equipo de llevar la celebración del 25 aniversario de la red a la red, de que no se concentrara todo en la zona metropolitana de Guadalajara. Me parece que eso es un acierto y no tengo palabras para agradecerle el que usted haya tomado esa iniciativa junto con su equipo y que hayan hecho posible este tipo de conmemoración, este tipo de eventos. Hace un momento, o sea, nos lo decían, ¿no?, uno de los celebrados en la gala conmemorativa, o sea, sencillo pero emotivo. Así somos en la Universidad de Guadalajara.
Obras de teatro, proyecciones de películas y conciertos también fueron parte de las actividades que engalanaron la celebración de los 25 años de la red universitaria.
Algunos de los asistentes dijeron sentirse emocionados y coincidieron en la importancia que ha tenido la presencia de la UDG en Colotlán, la región y sus comunidades más alejadas.
Pues es un evento muy bonito que nunca se había visto en la región norte de Jalisco y esto pues da apertura para que se conozca más ampliamente el Centro Universitario del Norte.
Hubo distintas actividades y todas muy completas y pudimos participar en ellas.
El evento a mí me ha parecido muy excelente porque es algo que nunca jamás en mi vida había visto relacionadas a la universidad, pero sí me pareció excelente.
Me parece muy bien la forma en la que plantearon este programa el día de hoy para que todos los estudiantes estuviéramos disfrutando el evento, que pues al fin de cuentas es nuestro evento.
¿Qué opina de la presencia de la Universidad de Guadalajara en esta zona?
Pues es excelente porque da la oportunidad a más jóvenes para que puedan seguirse preparando y tener una oportunidad de superarse.
Pues siento un gran orgullo ya que puedo ser estudiante de aquí y cuando termine mi carrera directo, curiosamente estudié, fui parte de la UDG.
A mí me ha ayudado a desarrollar mis habilidades.
Bien planteada la idea de los campos regionales, ya que, por ejemplo, no vivo en este municipio, soy de un municipio aledaño, entonces me parece perfecta la ubicación, ya que se me hace más difícil viajar a una ciudad y en este caso yo trabajo, entonces voy y vengo diario a mi lugar de origen y me acomoda con mi trabajo y el seguir estudiando.
Antes de retirarse, Ricardo Villanueva Lomelí volvió a dirigirse a los presentes para reiterar y agradecer el empeño del personal docente y administrativo, así como el apoyo de las autoridades para que la universidad cumpla su objetivo en favor de la comunidad.
Bueno, pues son 25 años que inició esta historia, donde la universidad decidió dejar de ser la Universidad de Guadalajara para ser la Universidad de Jalisco, donde decidimos que los centros universitarios pudieran irse a todas las regiones del estado, y mientras la Universidad Nacional creció 93 mil espacios en 25 años para estudiantes, para jóvenes, la UDG creció 153 mil espacios. Ellos tienen 44 mil millones de presupuesto, nosotros tenemos 11 mil. Aquí nos dan 22 mil pesos por cada estudiante, ellos les dan 130 mil por estudiante, y eso no quita que seamos la mejor universidad del país y que les competimos a todas las universidades en los primeros tres lugares de calidad. Entonces, felicidades a esta gran universidad, a este gran centro universitario.
La celebración concluyó con la presentación del séptimo Festival Catrina en las instalaciones del Centro Cultural Casa Hidalgo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán.
Descubren que los huesos influyen en nuestro apetito. El esqueleto es la estructura que sostiene nuestro cuerpo, pero aunque cueste imaginarlo, nuestros huesos también juegan un papel importante en hechos como que podamos sufrir diabetes o ser obesos. Y ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Clínico Montreal en Canadá revela que también puede influir en que tengamos más o menos apetito. Para entender cómo se ha llegado a este descubrimiento, hay que explicar primero que los autores del estudio llevan años estudiando los efectos de la osteocalcina, una hormona producida por los osteoblastos, que son las mismas células involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los huesos. La mayor parte de dicha hormona se incorpora a la matriz del hueso, pero alrededor de un 20% de la misma pasa al torrente sanguíneo. Los niveles anómalos de dicha hormona en la sangre pueden ser síntoma de osteoporosis, pero cuando se encuentran niveles normales, tiene un efecto beneficioso en nuestro organismo, ya que aumenta la producción de insulina, reduciendo por tanto los niveles de glucosa en la sangre y contribuyendo a aumentar el gasto energético del organismo. Lo que ocurre es que la osteocalcina que produce las células de nuestros huesos no está activa, es decir, es incapaz de desarrollar sus funciones. Y lo que el estudio realizado por los investigadores canadienses ha descubierto es la existencia en nuestros huesos de una enzima llamada furin, que actúa como una tijera molecular. Los autores del estudio realizaron un experimento con ratones a los que les anularon dicha enzima, y el resultado fue que aumentó el riesgo de que desarrollaran diabetes y experimentaron un notable aumento de peso. La osteocalcina seguía estando presente en su sangre, pero resultaba completamente inútil. Los investigadores también observaron un efecto inesperado, y es que, al anularles la enzima furin, los ratones tenían cada vez más apetito. Dado que la osteocalcina no está vinculada con la sensación de hambre, los científicos sospechan que debe existir otra hormona también producida por los huesos, y cuya acción está vinculada con la enzima que se ocupe de dicha función. Ahora, el nuevo reto es tratar de descubrirla. Elaborado con información de la página QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Saludamos a nuestros amigos de Facebook que se incorporan a esta transmisión. Nos acompaña en cabina el primer comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con base en Villa Guerrero para platicarnos, el comandante y nuestro colaborador Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. Bienvenido, comandante.
Muchas gracias, licenciada. Un placer estar aquí con ustedes esta mañana.
Muchas gracias. Para platicarnos sobre las acciones que está tomando Protección Civil con relación a la festividad de Día de Muertos y la visita tan concurrida en los panteones, pero todo lo que implica este operativo consiste en la revisión, por ejemplo, en este caso, pues previendo el tema del dengue, ¿no? ¿Y sí. qué otras cosas hacen? Platíquenos.
Bueno, desde luego, acuérdense que nosotros en Protección Civil trabajamos las 13 fases de la emergencia, que es el antes, durante y el después. En este caso es un fenómeno socioorganizativo. El Día de Muertos es algo tradicional y tenemos que trabajar las 13 etapas. En el antes, lo que hacemos nosotros, aunque le corresponde a los municipios, es invitarlos a los municipios a que vayamos a visitar los panteones para ver las condiciones en las que están. Para posteriormente hacer las gestiones y se corrijan esas anomalías que podamos encontrar por parte de los ayuntamientos para que el día que las personas visiten los cementerios estén en condiciones de menor riesgo. En ese sentido, en estas visitas que estuvimos haciendo la semana pasada y la antepasada, nos hicimos acompañar de la gente de Protección Civil y del encargado de los cementerios. Y ese recorrido nos encontramos fosas abiertas, panales de avispas, de pronto hay enjambres de abejas africanizada, hormigueros, de esa hormiga roja que es pica y duele bastante. También encontramos muchos floreros y fosas con agua y con larva de mosquito, de zancudo. Entonces, una vez que tú identificas esos riesgos, lo que procede es empezar a corregirlos. Y es parte del ayuntamiento, esa gestión que se hace, por eso invitamos al de Protección Civil y el mismo del cementerio para que se corrijan. En este caso, a lo mejor no está en sus manos el de fumigar o el tema del control del zancudo, pero ellos pueden gestionar con la Secretaría de Salud para que vayan y fumiguen y pongan lo que es el abate en esas fosas que tienen la larva para evitar que haya zancudos. El problema del dengue ha estado muy fuerte en Jalisco y bueno, pues también es parte del trabajo que tenemos que realizar. Entonces ya hicimos ese recorrido la semana pasada y fue lo que nos encontramos, fosas abiertas, algunos panales de avispas, ya se generaron, algunas las anduvimos aislando con cinta para que la gente no se acerque. Acuérdense que la familia lleva niños y de pronto se asoman y pueden tropezar o caer. Y ese trabajo lo estuvimos haciendo la semana pasada y esperamos ya, hoy inicial, ya andamos ahí haciendo recorridos, esperando a la gente. Y esperemos pues que hayan cumplido con todas las recomendaciones que hicimos en nuestros recorridos.
Y ahora que ya empiezan estas visitas, ¿van a estar realizando la supervisión para atender cualquier situación?
Así es, nosotros como Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos vamos a estar patrullando los cementerios, lo que es
toda
día,
la región.
El día 1 y 2, pero también estamos contemplando el día 3. Hoy coincide que el fin de semana cae el viernes primero, el sábado día 2 y el día 3 hay gente que todavía visita los panteones. Entonces, en el operativo nuestro vamos a contemplar los 3 días, el día 3 también vamos a andar patrullando los recorridos. Nosotros hacemos una visita y ahí andamos entre las tumbas, entre las lápidas, viendo algo. De pronto nos hemos encontrado con gente que tiene algún tipo de lesión y ahí mismo le brindamos la atención. Lo ideal es coordinarse. Aquí no son muy concurridos en relación a otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Vallarta va muchísima gente. Entonces, coordinamos un operativo donde hay ambulancias, donde hay personal paramédico fijo en el panteón. Y están allá afuera en un puesto donde la gente puede acudir y pedir el apoyo. En este caso, en esta región norte, no son muy concurridos los panteones. Va la gente aislada. Pero todos nosotros vamos a hacer los recorridos para ver qué tanta afluencia tienen.
Exactamente. ¿Y qué recomendaciones le hace la ciudadanía para estas visitas que van a hacer a los panteones?
Bueno, primero es que consideren los tiempos, que no vayan cuando está haciendo cuando el sol esté muy fuerte. El tema de los niños, que tomen, o sea, muy temprano, ya en la tardecita, que no esté tan fuerte el sol. Que respeten lo que nosotros acordonamos, hay zonas que están acordonadas, que no se acerquen a esos que cuiden a sus niños. Hay que traerlos cerquitas para evitar que se vayan a ocasionar algún tipo de lesión por las lápidas. De pronto hay algunas que están movidas, están filosas, para evitar algún tipo de lesión. Entonces hay que estar ahí muy pendiente. Y cualquier cosa anómala que vean, que nos lo reporten, nos lo recuerden, si ven ahí a nuestros oficiales patrullando y ven algo que esté mal, que nos lo hagan saber para nosotros corregirlo o gestionarlo para que se corrija.
Excelente. Y bueno, más vale usar repelente, ¿no? En estos casos, porque sí, si hay larva y no se ha tomado alguna medida en ese sentido, quiere decir que por ahí va a haber zancudos.
Desde luego, principalmente en los lugares donde tenemos el problema del dengue, como es el caso de la zona del Cañón, acá lo que es Bolaños, San Martín y Chimaltitán, que estuvo fuerte el tema del dengue. En ese sentido, ahí sí, hay que estar muy protegidos para evitar enfermarnos del dengue, es una enfermedad seria, ¿no?
Exactamente. Comandante, ¿algo más que desee agregar?
Pues únicamente agradecerles a ustedes el espacio. Sabemos que este medio es importante para que todos los que nos escuchan consideren las observaciones y recomendaciones que damos, y agradecerles pues el espacio.
Muchas gracias, comandante, y pues ojalá que la ciudadanía tome en consideración esta información que nos proporciona para prevenir cualquier pues incidente, ¿no?, durante esta visita a los panteones, sobre todo el asunto de las fosas, que sí, pues hay espacios que son peligrosos, ¿no?
Sí, hay algunas que tenían hasta 1.20 m de agua, eso es peligroso.
Claro, o sea, no es nada más caer y que se vayan a golpear, sino el riesgo por el golpe, y anoche llovió.
Exactamente.
Muy fuerte, entonces. Comandante.
Ahí vamos a andar atentos.
Excelente, le agradecemos mucho su visita.
Gracias.
Gracias a nuestros amigos de Facebook, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Gracias, Cristina. Bien, aquí ahora con un tema que ayer me hicieron una serie de observaciones de gente que medio se informa o se informa porque tiene razón en todo, pero coincidió con otra observación que me hace mi esposa, en función de los huertos familiares. Para empezar, si es una entidad vegetal, me refiero a cualquier planta, siempre va a tener doble utilidad o triple utilidad. Quiero decir, como lo hemos comentado alguna vez, son alimenticias, pueden ser de uso curativo, pueden también tener cualidades tóxicas en función de su manejo, ¿no? Pero llegamos al concepto de lo orgánico. Y bueno, ¿qué es lo orgánico? Y es bien relativo el concepto por razones múltiples. La selección de los sustratos debe ser muy cuidadosa porque, por ejemplo, si vamos a utilizar estiércoles y manejamos estiércoles de una granja, esta granja trae alimentos balanceados que fueron tratados con complementos químicos. Esa es una. Y que además tienen un amplio espectro de residual que no se termina en las heces fecales. Otra es que también en el campo, el manejar la tierra con algunos agroquímicos por determinado tiempo, su carácter residual es permanente y además se incorpora a los elementos vivos vegetales que están ahí, porque estos lo absorben. Por eso está saliendo en las noticias que muchos alimentos presentan polímeros, residuos de plástico, ¿no?, en su contenido, y que son considerados tratados orgánicamente. Pero bien, pues ya a partir de este tipo de comentarios surge lo de la tonalidad de la flor, por ejemplo. Los invernaderos que hacen flores de corte o flores, plantas vivas de flor, tienen que agregar algunos nutrimentos de origen mineral, pero que ascendan la tonalidad del color en la flor. Esos elementos, si no vienen de origen vegetal, pues también están afectando a la flor, ¿no? Ya perdió el carácter orgánico. Ahora, ¿quién decide qué sí es o no orgánico? Está la Zagarpa. Bueno, antes Zagarpa. Ellos son los que deben de, a través de un laboratorio, valorar las cualidades orgánicas en términos alimenticios, sobre todo, uh-huh. y que ahí es donde México ha tenido muchos tropiezos con la Unión Americana, ¿no?, que son los compradores más grandes que tiene. O en un momento dado ya los orientales, Japón, China. Uh-huh. Y surgen temas, artículos en las redes sociales, en las redes y en las líneas de prensa, de periodismo, donde ya los aguacates también son sometidos a análisis y han salido con problemas de toxicidad. No es una toxicidad a corto plazo, uh-huh. es la permanencia en el consumo o la constancia en el consumo de esos productos que vienen ya incorporados a las entidades vivas. Entonces es ahí donde se habla del riesgo, pues, de contraer enfermedades generadas por esos agroquímicos o elevar el potencial de las enfermedades que ya padecemos. Y el tema es de lo orgánico, y se traslada a los jardines. Y la verdad es que, revisando la literatura, en los jardines lo más sano es dejarlo como agricultura ecológica o floricultura ecológica o jardinería ecológica. ¿A qué se refiere? A dejarlos que se desarrollen en su estado nativo, o si lo trasladamos o lo domesticamos, igual, no estimularlos, no forzarlos a generar mayor tamaño, mayor tonalidad en la flor, mayor tiempo o periodicidad de inflorescencia. Uh-huh. Dejarlo que cumpla su ciclo en las cuatro estaciones del año. Todas las plantas tienen ese ciclo ya establecido biológicamente. Y ahí es donde no entramos en conflicto, sino que nos permite entender que hay gente que necesita adornar su casa en breve, in situ, uh-huh. ¿sí? En ya. Y bueno, pues que compre lo que quiera. Pero si hay gente que le gusta tener un jardín y tratarlo, pues que respete los periodos biológicos de las plantas. Y para eso es importante, una, dejarlas, observarlas y aprender. Otra, informarse previamente.
Claro.
Eso sería el... Bueno, gracias a ese comentario de lo orgánico, uh-huh. Llegamos a la agricultura ecológica y al jardín ecológico. Uh-huh. Claro, esto conlleva el aprovechamiento de todos los recursos que de ahí emergen, que son los residuos vegetales, en los que posteriormente puedes hacer composteo, uh-huh. para incorporarlo o reincorporarlo a tu jardín, que es un tema también que toqué en el comentario, donde hay que sanitizar la composta a través de sistemas de temperatura natural, quiero decir, exponerla en recipientes térmicos que, una vez que se calientan, aceleren el proceso de degradación y eliminen cierto tipo de entidades vivas, huevecillos. Uh-huh. Me sucedió un asunto y fue ayer. Una señorita llegó y me preguntó por su bulbo de su tulipán, uh-huh. que lo conserva desde el año pasado. Uh-huh. Y sí, ya trae como 3 erupciones. Uh-huh. Pero le nacen un montón de mosquitas, salen. Le dije, es que están adentro los huevecillos. Claro. Son unas mosquitas diminutas.
Uh-huh. Pero muy abundantes, dañinas. Sí. Sí, de esas tengo por montones. No, no es cierto.
Entonces le dije, hay 2 opciones. No te voy a recomendar que cambies el sustrato, déjalo así. La primera opción es que ya no... es que pasea su tulipán, lo lleva a su oficina y lo regresa a su casa diario.
Le encanta.
Sí. Entonces le dije, déjalo ahí. Vamos a usar un insecticida porque los huevecillos están ahí y todas las que están saliendo y que ahí viven y se regresan, te vuelven a poner más huevecillos.
Claro, claro.
Entonces vas a rociar con un insecticida ligero, que es el que conocemos para la casa y jardín, y luego riegas para que haya una filtración. Uh-huh. No vas a acabar con los huevecillos, vas a acabar con los que vayan haciendo, porque va a permanecer ahí el efecto del insecticida. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué resultado le arroja, ¿no? Porque volteé y me pelé unos ojotes y me dice, oiga, ¿en eso va a morir mi plantita?
Claro, eso es que uno lo que quiere es cuidarla.
Pero lo que más me llamó la atención es ese, como si llevara a su perrito, ¿no? Y regresa.
La lleva y la trae.
Y la expone unas horas al sol, que es una experiencia agradable, es un detalle, pues, que no se sugiere, llama la atención. Pero sí, el nivel de atención que le brinda en su espacio natural pudiera ser más positivo, ¿no?
Exacto.
Más rentable o redituable para la planta.
Claro.
Y bueno, pues seguimos. Viene la segunda etapa después del cempasúchil. la Nochebuena y sus múltiples variedades, ¿eh?
Exacto.
Ya vi las exposiciones nuevas aquí en el estado de Puebla y en Edomex, en de los grandes viveros. Nos van a traer unas de color azul.
Ándele, ¿qué tal?
Y el otro día había Red Universitaria, Red UDG, escuché el... donde efectivamente los chinos producen más cempasúchil que nosotros.
Sí.
Han mejorado la semilla, han superado las 7 variedades que nosotros tenemos. Y bueno, pues hay que voltear a vernos, ¿no? Para poder recuperar esos valores, esas posiciones, si es que realmente existieron, porque luego después te das cuenta que son seres vivos que no solamente aquí existen.
Claro.
Voy a citar un caso rápidamente. Hay un pino, el pino azul, Maxim Martinetzi, que tiene una anécdota muy chusca, ¿no? Maximiano Martínez, un agrónomo de la UNAM, lo descubre, lo estudia y lo inserta en el padrón mundial de coníferas, y él esperaba la certificación de su ejercicio de investigación, nunca llegaba, y un día fue a preguntar qué pasó con mi pino. No, pues ahí está ya, y la ficha, ahí está. Ya leyó el nombre de la conífera y es Maxim Martinetzi. Dice, pero yo dije que pusiera mi nombre. Dice, es que dice Maximiano Martínez, como que no. Y resulta que decían que era endémico de la Sierra Morones.
Ajá.
Y encontraron en San Luis Potosí y en Durango otro manchón. Entonces no hay tal particularidad.
Exacto.
Que es lo mismo que sucede con muchas variedades o especies de flores que nos adjudicamos. Nos adjudicamos la posesión, la natividad, y no es cierto. Hay que entrarle un poquito más a la información.
Exacto. Uno da por hecho que son exclusivas del país, pero
no.
Como dicen, no necesariamente.
No, es...
A veces es nuestra ignorancia la que hablan.
El desconocimiento.
Así es, maestro, así es. Pues muy bien.
Le agradezco.
Muchas gracias, maestro, y felicidades. Ayer estuvo participando en Storytelling, que es historia... algo el arte de contar historias,
sí.
Y como universitario elaboró un texto y ganó el primer lugar.
Sí, fue un ejercicio rapidísimo. Conté algo de mis 20 años en la universidad, pero donde me tocaron los cambios más bruscos.
Ajá.
No se imagina.
Tremendo.
Entre la reforma del bachillerato y el cambio de la organización estudiantil, que por cierto, violento, tomaron la universidad y cosas por el estilo. Ajá. Y bueno, me tocaba estar cerca de los actores principales.
Y de eso se trató. Pues pero muchas felicidades.
Fue dijeron, yo espero que se abunde en estos temas y no propiamente de la institución.
Claro.
Hacerlo público, porque cada quien escribe su historia, ¿no?
Exacto.
Y muchas veces, cuando lo que decíamos hace un ratito de la flor, ¿no? Tú tienes tu historia y alguien tiene otros datos.
Exactamente. Maestro, muchas gracias.
Gracias a usted,
que esté muy bien.
Muy amable.
Y antes de despedirnos, vamos con lo siguiente. Pues con estas mañanitas vamos a felicitar de manera muy cariñosa a nuestro compañero Santos López, que el día de hoy está cumpliendo 15 primaveras más. Felicidades, Santos, que cumplas muchos más de parte de todo el equipo. Te mandamos un abrazo. Bueno, ahorita te doy tu abrazo. Y también queremos compartir la felicitación con la maestra Concha Valdés. Ella también está celebrando su cumpleaños, es parte ya de nuestro equipo de colaboradores, así que le hacemos llegar un fuerte abrazo. Muchas felicidades para ambos. Y es así como nos despedimos, deseándoles que pasen un excelente fin de semana. Hay que disfrutar de nuestras tradiciones y de las actividades que se organizan en nuestros municipios para ello. Así que, pues nada más con responsabilidad, con mucho cuidado, y les deseamos un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.